Radio Agricultura presenta Faro Empresarial. Roberto Darrigrandi, junto a Eduardo Martínez y Mariano Balaco, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Empresarial, iluminando el mundo de los negocios. Con el auspicio de Hays & Corp, el primer clúster en Chile en gobierno corporativo, estrategia y reputación. Pallet Parking, en almacenaje paga por lo que usas. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity, de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Hola, ¿qué tal, amigos de Agricultura? Les habla Eduardo Martínez y espero que hayan tenido un muy buen fin de semana, pero ya nos incorporamos a la realidad Faro Empresarial y hoy día muy bien acompañado de un amigo, la verdad que es amigo de la casa ya, John Edmunds, quien viene hace exactamente más de 80 veces ha venido a Chile en el transcurso de muchos años, yo creo que es unos 30 años.
Más de 20 ya.
Más de 20 años, ¿eh? Sí. O sea, te mantienes casi trimestralmente fiel a venir a Chile.
Me fascina este país.
Bueno, John Edmunds, para aquellos que no lo conocen todavía, es académico de finanzas y director de investigación del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Babson College, universidad muy reconocida a nivel mundial en el tema de emprendimiento. Estuvimos hace poco en el marco del Club de Innovación, viajamos allí con una comitiva y estuvimos allá, nos trataron muy bien. Y bueno, eres reconocido, además que eres casi un activo, eres un asset de Babson, ¿eh?
Sí, sí, bueno, patrimonio.
No te dejan irte. Oye, bueno, además es doctor de Administración de Empresas de la Universidad de Harvard, ha sido consultor del Instituto de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, de la Fundación Rockefeller, del Instituto de Investigación Stanford, entre otros. Es autor de libros, entre ellos el más reciente, Desafiando la Pendiente, 30 años de reformas en América Latina. Así que es muy interesante la visión que tienes tú respecto a Chile en el contexto de Latinoamérica y esta odiosa comparación que hacemos cuando miramos al país más, supuestamente el país más libre del mundo. Ya ha ido cambiando eso. Oye, pero no por eso no vamos a mencionar acá a nuestro gran amigo también Rodrigo Wagner, quien es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. También es experto en negocios internacionales, emprendimiento económico, y tiene un Master of Arts en Harvard, un PhD en Economía, perdón, en Harvard. Y bueno, aquí tenemos los ingredientes. Yo creo que me gustaría solamente preguntarle a John, ¿por qué esta fijación con Chile y esto de venir tanto a Chile, si a veces no solo lo haces por negocio? Yo veo que a veces ya ni siquiera a veces haces clase acá en Chile.
Muchas veces vengo por interés personal para estudiar las instituciones. Ustedes lo hacen muy bien en todo el ámbito financiero en términos de diseño y puesto en práctica el sistema financiero. De vez en cuando también voy a los puntos turísticos, pero vengo aquí estudiando las instituciones y sistema financiero.
Oye, John, quizás como tema de introducción, nos gustaría tomar el tema del presidente de Estados Unidos, el señor Trump. Tú hiciste un artículo en uno de los diarios de La Plaza acá, en el cual particularmente referido a Trump, que voy a dar algunos hechos objetivos. Como persona, hay gente que dice que tiene bastante que mejorar, por lo menos en el trato con las mujeres, ya eso es bastante evidente. Como empresario tampoco ha sido muy exitoso, si uno considera que él heredó una gran fortuna. Su abuelo y su padre fueron grandes desarrolladores inmobiliarios en Nueva York, y la verdad es que ha estado involucrado en, tú me corregías, yo pensaba dos quiebras, pero han sido más de cuatro quiebras. Pero si hay algo que reconocerle a Donald Trump es que es un gran administrador de crisis. Lo hemos visto, es un genio cuando hay quiebras, porque él siempre ha logrado salir bien parado. Hay quiebras que han sido de 800 millones de dólares y él de alguna forma se las arregla para negociar bien. Y particularmente en Estados Unidos hay una crisis que se viene arrastrando hace mucho tiempo del mundo político. Donald Trump, tú dices, el mayor peligro que tú ves es que se dé cuenta de que existe Latinoamérica.
Sí.
Me gustaría, por favor, que nos aclare ese titular.
Sudamérica, porque no, es que toda la rabia de la clase media.
A los mexicanos lo ubica, pero sí. Sudamérica ya no existe.
Sí, para ellos todo esto es México y no saben dónde termina México. Y si ustedes no lo dicen, yo no voy a decir tampoco. Pero históricamente fue Cuba, Cuba, Cuba por los cubanos de Miami, pero ellos que tienen ya sus 100 años y no ponderan y en esta elección no figuraban. Entonces, es el rabia contra México, supuestamente que tomaron los puestos de trabajo en el sector manufacturero, que tampoco es cierto.
Pero en el fondo, ¿qué quieres instigar con este titular? O sea, ¿realmente tú crees que él no se da cuenta que existe Sudamérica?
No, él no es tan tonto como eso, pero la gente que lo rodea está apelando a su base, que sí, nada sabe de geografía, pero no es que siempre hablan los tratados de libre comercio como maltrato, pero eso se refiere al Tratado del Pacífico, que él puso poner al lado porque no se había firmado, pero lo de NAFTA no es tan fácil porque es un tratado ya aprobado por el Senado y firmado y todo, y tiene más de sus 20 años 30 años en vigor, y todas las maquiladoras pertenecen a multinacionales, y si realmente hace algo ahí, podría perjudicar a la generación de trabajo en los Estados Unidos, que su apuesta es que va a generar mucho trabajo.
Oye, hablando precisamente de eso, ¿cuáles son los, como dicen los americanos, los quick wins, o sea, las ganancias rápidas que se puede hacer, que obviamente no son sostenibles, pero a ese grupo de ciudadanos que estaba con muchos miedos, mucha vulnerabilidad, esa gente que vive en el Rust Belt, que no se pudo subir al carro ni de la globalización, ni de la digitalización, ni de la educación? ¿Cuáles serían esas cosas, ganancias rápidas, fáciles que se pueden hacer?
Para esa gente resentida, amargada, hay trabajo en el sector de energía. La política de energía de este gobierno a mí me tiene sentido. No es amigable al ambiente, pero la idea es perforar más pozos.
O sea, privilegiar el corto plazo.
Sí, pero además, paneles solares y turbinas de viento. Es que normalmente un gobierno americano es a favor del petróleo o a favor de energía alternativa. Este gobierno está a favor de ambos como para generar trabajo interno. Y eso sí le puede funcionar.
Oye, Rodrigo Wagner, tú que estuviste viviendo allá hace menos de 2 años, se tiene que notar un cambio porque había una fuerte represión a los proyectos nuevos, grandes proyectos, por ejemplo, estos famosos gasoductos que se pretendía unir Canadá con en la costa oeste, desarrollo del fracking, había bastante. ¿Cómo ves tú que cambia esto a la luz de lo que nos dice John respecto, por ejemplo, al sector de la energía que va a generar nuevos empleos?
Mira, dos puntos. Uno, rápido con respecto a la energía, el fenómeno de primer orden, más que aspectos regulatorios, tiene que ver con los precios. O sea, hay un montón de proyectos que no son viables, que eran viables a 100 y que a 50 no son viables, digamos. En otros hay efectivamente aspectos regulatorios.
¿Te refieres a los precios de la energía?
Precios de kilowatt. Disculpa, 50 y 100, me refería a dólares por barril. Por barril de petróleo.
Acuérdate que los auditores
sí,
no.
Sí. Disculpe. Saben de quintales por hectárea, pero no de.
No. Acá tenemos muy amplia base diversificada en la radio agricultura.
Pero deja un poco volver a la pregunta que hiciste, que me parece muy interesante. Aquí hay un grupo de gente que vive más o menos en el centro de Estados Unidos. Para los que no conocen, las costas en general tienen gente de relativamente altos ingresos, más educación, industrias tecnológicas globales, farmacéutica, tecnología. Y el centro se quedó, el centro de Estados Unidos se quedó con pocas oportunidades. Una de las razones, y quizás la más importante por la cual se quedaron en pocas oportunidades, es porque el desarrollo tecnológico del mundo se ha ido a premiar a los segmentos de alta educación. Es lo que se llama el crecimiento económico sesgado hacia los de alta calificación. ¿Y qué es lo que pasa? Las actividades de manufactura van desapareciendo y mucho de la pérdida, todos los cálculos que se han hecho recientemente te dicen, mira, 3/4 de la pérdida de ingresos que ha tenido la gente del centro se deben al cambio tecnológico, no al comercio internacional. El comercio internacional es un 10%, 20% de la realidad. Pero hay una gran diferencia, y ahí yo creo que está la, hasta cierto punto, maquiavélica maestría de Donald Trump. Es que es como invisible el cambio tecnológico.
La gente, este modelo de colaboración de Uber, por ejemplo, es invisible para la gente. Pero si yo le digo que es el señor que es evidente, que viene de Haití, que habla otro idioma, que tiene otro color, y lo personifico, las emociones de las personas empiezan a jugar y es muy fácil personalizar el problema.
Precisamente, echan culpa a México porque no perciben su atraso. El atraso es más gradual, pero cuando la fábrica se cierra, aparentemente los trabajos se reubicaron a China o a México. La culpa la tiene el mexicano, el chino no tiene la persona que está atrasado con su educación.
Aparte, hubo un estudio muy interesante de cuáles eran los estados y las áreas dentro de los estados de Estados Unidos que se votaban más por Donald Trump y creían que los inmigrantes eran un problema. Y eran, curiosamente, áreas donde hay poca fracción de inmigrantes. No donde hay mucha, sino donde hay poca. Porque si tú no los conoces, siempre un grupo chico es más
fácil. El miedo es a lo desconocido, dice.
No, si es un grupo con el cual tú no conversas,
no interaccionas,
es más fácil discriminarlo. Entonces, cuento corto, yo hasta cierto punto coincido un poco con la visión de John, que mejor que no se dé cuenta mucho que estamos nosotros, porque en el fondo él es un especialista en medios. En convencer a la gente por
manejar estas crisis de emociones.
No, más que crisis.
Y ser populista, es un buen populista.
Puede ser, pero lo que hace es que encuentra culpables de cosas, aunque no sean los culpables de verdad. Sí. Y la gente quiere. Todas las sociedades tenemos un poquito de circo romano, nos gusta saber quién es el culpable, echarle la culpa con el dedo. O sea, empieza esta visión de construir un muro. Es realmente fascinante.
Mentalmente se te posiciona muy bien, además.
Justamente. Es terrible y destruye mucho. Y para una economía pequeña y abierta como nosotros, que necesitamos clientes en todo el mundo y todo, esto es lo peor que puede pasar. Porque pueden venir, puede ser que otros países se empiecen a vengar de Estados Unidos. Todo esto que queremos de tratados comerciales se empiezan a perjudicar. O sea, es terrible. Me gusta un poco la idea. Ahora,
el muro a mí me fascina como completo. Completamente imposible, es 3.000 kilómetros esa frontera y el muro no hace nada.
Pero mira, John, te contaba en la pausa que tuvimos, yo hice varias apuestas a muchos connotados panelistas de Faro Empresarial y creo que las voy a ganar todas, porque en el fondo ellos me decían, mira, este es un empresario inteligente, que una cosa es lo que dice y otra es el programa, cuando él le toque gobernar, lo va a modificar. Y yo le decía, no, yo creo que al revés, él detectó que tiene que hacer estas construcciones mentales y físicas para poder demostrar que está haciendo algo, porque este enemigo es invisible, y me gustaría hacerte la pregunta, este enemigo invisible, que son los cambios tecnológicos, es muy difícil de apuntar a él, porque ¿a quién le disparo? En cambio, personificar esto, en particularmente México, particularmente un grupo de personas, y en instaurarlo, materializarlo a través de una muralla, efectivo, yo creo, ¿no?
Efectivo, excepto que la muralla es físicamente imposible, no hay suficiente dólares en la galaxia para pagar eso, pero tampoco es necesario, se puede controlar con
drones. Una reja de alambre púa nomás.
Y... simplemente sensores de calor y drones y chao. Eso basta. No necesito ese muro absurdo.
Oye, pero hecho el diagnóstico, ¿qué va a pasar? Porque un poco lo conversábamos antes de entrar aquí con este economista que me acompaña, Rodrigo Wagner. Al final, la economía opera. Cuando los precios se ajustan, o sea, cuando yo le pongo un impuesto, porque esto al final lo que estoy haciendo es ponerle un impuesto a todos aquellos bienes que proceden, por ejemplo, de México. Usémoslo de laboratorio. Esos bienes van a ser más caros. Por ejemplo, un refrigerador. ¿Ah? Bajaron de precio cuando se pudieron producir en forma más barata, por lo tanto un beneficio para todos los americanos. Sí. Eso hay que sumarlo a la pérdida de los trabajos, y a veces si hay comercio es porque el beneficio era mayor que el castigo o la pérdida. Sí. Bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Por qué no nos hacen un poco ese análisis?
Irónicamente, los americanos que se jubilan con 62 años con seguro social mínimo no pueden vivir en los Estados Unidos, pero sí pueden vivir muy bien en México.
Y ahora que se ha devaluado, ¿qué significa esa devaluación, por ejemplo, tú que sigues más esto de los precios relativos?
Algo que pasa, hay veces donde los mercados internacionales son como curiosos porque atacan estas políticas que fabrican algunos. Por ejemplo, naturalmente, si Estados Unidos comienza a ser más proteccionista, con México, por ejemplo, eso tiende a gatillar una devaluación.
Ya, ocurrió, entonces, caído más del 14%.
Entonces, ¿no? ¿Qué pasa? Que las exportaciones mexicanas se vuelven más competitivas y en parte deshacen la pérdida de competitividad que tendrían por esto. Entonces, ahora, para el caso que decía John, de un tipo de Estados Unidos que con dólares se quiere ir a vivir a Acapulco, o a Cancún, probablemente le convenga un poquito más. que irse a Miami. O sea, empiezan a pasar cosas
divertidas. Mira, a los jubilados, entonces.
Ahora, para ser claro...
¿Sería inmigración al revés?
Va a ser una migración al revés. Ojalá que no le pongan una barrera ahí, señor presidente mexicano. Se me fue el nombre en este minuto.
Peña Nieto,
exactamente.
Sí. Mi impresión es que lo realmente peligroso que puede pasar aquí es que... empiece algún tipo de guerra de comercial.
O sea, donde disminuye el bienestar a la reducción del comercio.
Claro. Ahora, hay algo que probablemente los lobistas de H Street en Washington, hay una calle en Washington donde están todos los lobistas.
Los lobistas están en la calle H, sí, es lo que nos queda claro.
Y algo que le tienen que explicar al presidente...
Aquí están en todo en la moneda, trabajan adentro.
Algo que le tienen que explicar es que gran parte de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y las chinas a Estados Unidos, en realidad es mucho valor agregado que sale de Estados Unidos mismo. Lo que se hace en México o lo que se hace en China es bastante poco. El valor agregado es poco. Mucho sale originalmente de partes y piezas o de diseño de Estados Unidos.
Pero el mejor ejemplo que alguien me dio, no sé si me pueden ayudar, es... un teléfono inteligente, un iPhone, las piezas son $70, creo, y al final el resto es la propiedad intelectual. Entonces el valor claramente está en California.
El 300, fácilmente el 60% del valor es diseño de California, el resto son partes y piezas de otros países de Asia, y en total no es más de un 3-5% que se gasta en China. Pero cuando tú miras los registros de exportaciones, de China aparece enviado todo. Y los estudios económicos actuales te dicen...
O sea, las cifras no están capturando bien. Cuando Donald Trump te hace ver, dice, le vamos a obligar a Apple a fabricar en Estados Unidos, no va a tener un impacto económico real porque hoy día el mayor valor está en Estados Unidos.
El mayor valor está en Estados Unidos, el resto está...
Está
repartido. ¿Y qué es lo que pasa? En Estados Unidos las cuentas modernas lo que hacen es que tratan de calcular el valor agregado que tú estás importando, no el valor bruto.
Oye, pero... vamos a tener que hacer una pausa, después me gustaría que habláramos, lo dejo planteado, el tema de los impuestos, porque ahí parece, me han dicho por ahí, que va en alguna dirección un poco más acertada, sí. Y conversemos, no todo lo que hace está mal, digamos. Les recuerdo que estamos aquí acompañados de Rodrigo Wagner, académico de la FEN de la Universidad de Chile, John Edmunds, académico de finanzas de Babson College. Y como siempre, les recuerdo, transmitiendo desde Club 50, si está pensando hacer un evento de empresa... o también, ¿por qué no?, su matrimonio. Estamos en pleno barrio El Golf, al frente de una iglesia preciosa con estacionamiento. Escríbanos a www.club50. Y un Infiniti no se usa, tú te relacionas con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Venga a conocer y a probar toda la línea de lujo de la boutique Infiniti, ubicada en José Alcalde de Élano, 10371 La Dehesa. Infiniti, empower the drive. Vamos a una pausa y ya volvemos en Faro Empresarial.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Élano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance. En agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Joy Global, resolviendo los desafíos más difíciles de la minería mundial.
La ministra Aurora Williams se reunió con su par de Energía y Minería de Argentina, Juan José Aranguren. para acordar fórmulas de mutua colaboración y luego firmar un documento donde se expresan compromisos adoptados. Las autoridades acordaron realizar en conjunto promoción minera mediante actividades en distintas instancias de participación y representación del sector como congresos o ferias internacionales. En tanto, con el fin de profundizar la interacción con los demás países de la región, ambas carteras promoverán en forma conjunta la realización de la reunión de ministros de minería de las Américas.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Joy Global, resolviendo los desafíos más difíciles de la minería mundial. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com. Para lograr hacer más con menos en el desafiante mercado minero actual, se necesita contar con el mejor. Joy Global, siempre a la vanguardia en la industria de servicios y equipos para la minería de superficie, cuenta con un completo portafolio de soluciones innovadoras para aprovechar al máximo cada hora de producción, obtener el menor costo por tonelada, extender la vida útil de sus equipos y reducir los tiempos de inactividad. Joy Global, resolviendo los desafíos más difíciles de la minería.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada.
La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Si vas de vacaciones al sur
y viajas por la carretera,
puedes seguir escuchándonos en la 92.1
y después seguir disfrutando de nuestra programación en Los Ángeles por la 100.5 FM.
Siga junto al Faro Empresarial, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, les habla Eduardo Martín. Estamos de vuelta en Faro Empresarial, acompañado de nuestros panelistas Rodrigo Wagner, académico de la FEN de la Universidad de Chile, doctor en Harvard, y acompañado de otro doctor en Harvard que nos visita habitualmente, John Edmunds, también académico de Babson College. Y hoy día el tema es la principal economía del mundo. Ah, todavía hablamos en ese sentido, todavía tiene ese reinado, pero estos cambios que están ocurriendo en Estados Unidos respecto a políticas, principalmente el comercio mundial, ¿cómo va a afectar? Porque al final nosotros somos un país, una pequeña isla, pero tremendamente comunicada al mundo. Creo que somos de los países más abiertos.
Cierto.
Y nosotros tenemos que seguir claramente lo que está pasando, porque esto puede, como decía Rodrigo, terminar en una pequeña guerra comercial o mayor guerra comercial. Pero se van a dar oportunidades. ¿Dónde ves tú esas oportunidades? Particularmente hablabas de México, va a tener algunos problemas de impuestos específicos, pero también quisiera mirar el otro lado de lo adelantado. ¿Qué pasa con los impuestos corporativos en Estados Unidos, que se ha ido haciendo una ciudad, o sea, un país muy poco competitivo desde el punto de vista tributario, al punto que entiendo que la tasa de devolución de pasaportes americanos ha sido la más alta de la historia? Y creo que era seis, el año pasado se devolvieron más de seis, el equivalente a seis años históricos.
Sí, sí.
Y principalmente por razones tributarias. Además, hemos visto como la gran mayoría de las empresas grandes americanas, llámese Starbucks, Apple, HP, han movido sus matrices a lugares como Irlanda, que no es, sí, no es un paraíso fiscal, sino que tiene algunas ventajas, digamos.
Bueno, mucha ventaja tiene, pero el código fiscal es un enredo masivo, probablemente el peor de todo el mundo, excepto todo el mundo dice eso acerca de su propio código fiscal. Pero
estamos hablando del de Irlanda, ¿no?
No, de los Estados Unidos. No, pero lo que se puede hacer es rebajar el impuesto sobre corporaciones, eso probablemente lo hagan. pero no lo hagan muy rápidamente, no tan de un solo como se pensaba antes de la elección o de justo después.
¿Te atreves a hablar de números?
Bueno, yo estaba en 30 y lo iban a bajar a 15. De eso sube un 20% las utilidades después de impuestos. Ahí está el salto de la bolsa, que aproximadamente un 20% pagando por anticipado de un recorte de impuestos que no se va a dar como tal. Pero terminando con México, probablemente insisten con algo a nivel de retórica, pero a la hora de verdad hacen muy poco, porque ya Walmart, por ejemplo, contrató muchos lobbies, 5 compañeros de lobbies, para despistar ese arancel, y ya lo hicieron. Está muerto en el Congreso. Pero lo que no está muerto es el pleito sobre una y otra cosa que está postergando el debate sobre los impuestos. Y debate realmente no es insertar una serie de cláusulas para intereses especiales de cada congresista, por ejemplo el mío, cerca de la parte donde yo vivo. Sería un
sería Cambridge,
sí,
Massachusetts.
Sí, sería $300 millones para una extensión del metro. Si consigue eso, entonces vota a favor del recorte de impuestos. Entonces, están linkeando infraestructura con recorte de impuestos, pero eso es gastando
lo
más.
Lo que decimos acá en Chile, estamos en la plena negociaca. La negociaca, cada parlamentario de Estado está obteniendo lo mejor posible por aprobarle este rebaja de impuestos, y si te entiendo bien, es drástica. Estamos hablando de 10 puntos.
Esa es la idea, la idea, pero gastar más y cobrar menos. Pero el Tea Party, que es un factor dominante, no dominante, pero importante del Partido Republicano, rigurosamente se opone a eso, quiere tener ingreso por el otro lado para compensar el aumento de gasto. De ahí viene la famosa cifra de $1 trillón que supuestamente iban a conseguir este arancel, que nunca jamás hubiera sido un décimo de eso, pero igual insisten, el trillón, mentira, no van a conseguir un duro de eso.
Oye, me gustaría preguntarle a Rodrigo Wagner, primero, ¿compartes esto, que esta alza que ha tenido la bolsa americana, que ha sido muy fuerte, e incluso antes de que se supieran anuncios como esto de infraestructura, que es un poquito volador de luces, se habla de un billón, de mil millones de dólares? Pero la verdad es que lo que dice John, esto de que básicamente es porque los flujos de las empresas, al bajar los impuestos a la mitad o al, no sé, 60%, mejoran en un 20%, y eso se ajusta rápidamente, porque eso es... es un flujo. ¿Compartes ese análisis? ¿Qué pasa cuando un país baja la tasa corporativa? No está hablando de la tasa de las personas. ¿Tan fuerte va a recapturar empresas que vuelvan con sus matrices?
O sea, a ver, hay dos cosas distintas. Uno, el valor de los dividendos que paga. Si esos dividendos van a ser más grandes después de impuestos y todo, bueno, eso entra en el precio de cualquier cosa.
Finanza
si,
uno.
Si ¿eh? Tienes algo que te paga 120 en vez de 100, eso vale más. Sí. Y la gente está dispuesta a pagar más.
Y te calza con lo que ha subido la bolsa hasta ahora.
Ahora también hay veces donde la bolsa se da cuenta de algo que decía el profesor Robert Barro de la Universidad de Harvard. Y que decía, oiga, mire, una cosa es que bajen los impuestos de este gobierno, pero lo que realmente importa es cuánto está gastando en promedio en el largo plazo. ¿Sabe por qué? Porque si el gobierno tiene un déficit fiscal este año, porque tiene impuestos más bajos, y tiene otro déficit fiscal en un par de años,
y no tiene la intención de reducirlo tampoco,
¿sabe qué va a pasar en 2 o 3 años más o en 10 años más? Que vamos a tener que subir los impuestos de nuevo. Entonces, el mercado toma en cuenta también... cuando no es, si el nivel de gasto se mantiene y el nivel de ingreso fiscal es más chico, significa que a futuro va a haber más impuestos, y esos impuestos de alguna manera dice, ay, perfecto, es 120 hoy, 120 mañana, pero en los próximos 10 años después van a ser 100 o 90. Entonces el mercado toma como un promedio.
Yo, totalmente de acuerdo. Yo diría que además mucho más rápidamente van a subir la tasa de descuento que usan para descontar esos dividendos futuros. De manera que la bolsa subió como un reflejo, pensando ya van a bajar los impuestos y eliminar mucha reglamentación y trámites, que también puede ser cierto, pero eso... ¿Qué hacen para la segunda tanda? No hay segunda tanda, es una vez y más nada. Entonces, sube la bolsa, pero se van a dar cuenta uno de estos días, están pagando ya demasiado por algo que posiblemente no se dé.
Oye, y aprovechando un poco...
¿Puedo hacer un comentario muy breve? Que me gustó mucho lo que dijo John del ejemplo de Walmart, que estaba contratando gente para deshacer todos estos tipos de arreglos tributarios y demás en contra de las empresas globalizadas. Y yo en un momento cuando ganó...
Explícale un poco a los auditores, te refieres a la demanda que tiene por la Unión Europea, por creo que 14 mil millones de dólares, porque han dicho que ha evadido impuestos.
Pero hay, claro, eso es uno, pero hay un...
Pagando una tasa más barata, claro, en Irlanda.
Pero hay mucha preocupación por cómo se... A ver, hay mucha preocupación por cómo el sector corporativo va a reaccionar a los cambios de política pública. Uno pensaba, después de lo que uno vio en las elecciones de Estados Unidos, que esencialmente el core o el Partido Republicano se había quedado con el Poder Ejecutivo, el Legislativo, y como quedan uno para elegir en la Corte Suprema, el Poder Judicial. Entonces, mi lectura es que el único poder del Estado que quedaba era la llamada H Street, la calle de los lobistas. ¿Y qué es lo que pasa? Es que hay muchas compañías que hacen negocios internacionales y que van a hacer esfuerzos enormes para conversar con los senadores, para bien o para mal. Parte de la protección de la globalización en Estados Unidos va a venir no de los equipos políticos, sino probablemente de estas mismas empresas que van a tratar de defender un poco esa...
O sea, no van a querer ganancias de corto plazo. Tú dices que hay una institucionalidad de la sociedad civil, digamos, que son estas empresas de lobby que están financiadas propiamente tal por las grandes corporaciones, que van a detener estos cambios que son de cortísimo plazo. Por ejemplo, yo podría impedir que un General Motors haga ninguna fábrica fuera de Estados Unidos por un periodo corto.
No, yo estaba pensando más en los cambios regulatorios, los impuestos a la mexicana.
Cada empresa va por el suyo y da igual el bienestar en general, pero llegan donde un congresista, un senador, y dicen, tengo dos cheques aquí, uno para su campaña de reelección, otro cheque 10 veces más grande para su oponente. Si usted pone esta cláusula tal cual, exactamente como está redactado, entonces tiene este y el otro el oponente. Oye,
a las empresas de Estados Unidos les conviene mucho parte de la globalización.
Entonces,
para un país como Chile, que le importa la globalización, quizás es el único parecido al Chapulín, de quién podrá defendernos. Curiosamente, las corporaciones americanas haciendo lobby van a defender un poquito
los
intereses de Chile.
Acá, y John lo sabe, hemos tenido una tremenda discusión de que las empresas no deben financiar la política. Y tú me estás dando el argumento de que eso no es tan así, porque al final, si lo prohibimos legalmente, por la vía legal, va a ocurrir lo que ocurre en la gran mayoría de los países del mundo. Van a llegar dos maletines, porque no van a ser dos cheques, van a ser dos maletines, y le van a decir al funcionario, señor, este maletín, con la misma cantidad, ¿va para su oponente o para usted? Depende quién me apoye. Entonces, al final, vemos que esto ocurre, que la empresa sí se involucra en la política porque es parte del entorno y quiere influir.
Ahora, esto es totalmente, en general, es totalmente legal y público en Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que sea bueno ni que sea malo, estoy diciendo cómo el mundo es. Y dentro de este contexto, donde hay un caballero que quiere hacer mucho proteccionismo y tiene al Congreso a favor y puede que lo voten, aquí hay un
contrapeso.
Y es sorprendente que algo que en general a mí no me gusta mucho, como es el lobby corporativo, pasa a ser un poquito algo a beneficio de Chile, un poquito, guardando las distancias. Estoy hablando en general, no caso a caso. Habrá gente en contra.
Súper relevante para Chile, pero en los Estados Unidos ya la Corte Suprema decidió que su interpretación de la Constitución, no sé si es estudiar en inglés o no, pero yo no lo leo así, pero ellos tienen esa tarea y aprobaron financiamiento de campañas por parte de sociedades anónimas, corporaciones, incluyendo corporaciones internacionales.
Oye, vamos descartando algunos riesgos. Estados Unidos ha sido bastante prudente con China, no ha hablado de ponerle un impuesto, como ha dicho con México, de hasta 35% a las exportaciones mexicanas.
Correcto.
Pero
Trump
a China
se ha quedado
calladito con China. Entonces, eso te habla de que él sabe también con quién meterse, porque eso es dispararse en el pie. O sea, al final es bajar el bienestar de los ciudadanos americanos, que son los principales consumidores. Ahora, vámonos más a la coyuntura. La semana pasada escuchamos a Janet Yellen, donde habla de que probablemente va a ser...
Más probable que suban la tasa de referencia...
Tasa de interés en el fondo...
Sí, tasa de intervención del Banco de Reserva de Nueva York, para decirlo así. Porque la condición de la economía ya lo justifica. Antes no, y el comité es más seguro que ya hay condición macro para justificar una subida de tasas, que es saludable, pero si lo hacen demasiado veces, termina quitando fuerza a la bolsa, porque la tasa de descuento que se usa viene de eso.
¿Cómo nos pilla a nosotros confesado eso? Porque Chile, hasta no sé mucho, o sea, todavía vemos mucha gente diciendo hay que bajar la tasa, iríamos en el sentido contrario. No estoy haciendo un análisis, eso lo hace el Banco Central, pero ¿cómo nos pilla hoy día esta situación de un Estados Unidos tratando de ralentizar un poco este impulso extra que tenía la economía?
Bueno, fue muy interesante, te aprovecho de contar, el año pasado, creo que fue a fin de año, el Banco Central, claro, en diciembre, enero, noviembre, diciembre, el Banco Central organizó su conferencia anual y fue muy bonito porque vinieron el Banco Central de Chile, el presidente del Banco Central de Argentina, de Perú y de Brasil, estaban todos ahí en la mesa sentados conversando y en un momento hubo una teleconferencia con alguien que había sido profesor de muchos de ellos en Estados Unidos en su momento y que estaba por teleconferencia Stanley Fischer, que es el vicepresidente de la Reserva Federal.
Una figura.
Obviamente, en algún momento, y era bien interesante porque, por un lado, él hacía un speech bien escrito y todo, porque cada palabra que dicen tiene que ser con cuidado.
Que es muy importante. Aquí aprovecho para mandarle saludo a Rosana Costa, que gran panelista que hemos perdido o le hemos contribuido al Banco Central. Son también bien prolijos en eso.
Justamente porque generan expectativas. Pero algo que se escuchaba ahí, una de la gente, de las personas que estaba ahí, le preguntó, oye, bueno, ¿qué va a pasar con la tasa? Y bueno, él dijo, obviamente, le dijo, comprenderá que nosotros cuando la subimos, no avisamos tanto. Ahora, nuestro trabajo es hacer que cuando la subimos, el mercado ya entienda que la subimos, entonces los efectos están ahí. Ellos manejan, es muy importante manejar las expectativas. ¿Qué es lo que se viene conversando hace ya varios años? Es que si bien tenemos tipo de cambio flexible y todo eso, la verdad es que nuestra tasa de interés parece que no se puede separar demasiado. O sea, si se mueven en una dirección.
Somos una pequeña isla dentro, o sea, podemos ser un poquito aislados, pero al final estamos inmersos en la.
Hay lo que llaman una transmisión de la tasa de interés de Estados Unidos hacia los distintos países. Eso va a ocurrir. Ahora, el detalle depende de. Piensa que es como un elástico que hay entre la tasa de interés de Estados Unidos y la de Chile. Entonces, hay veces donde uno puede ir para un lado y la de Chile puede ir para el otro lado. Pero el elástico se estira. Y entonces ahí se va ajustando. No se pueden separar mucho en el tiempo. No es porque se tengan que mover exactamente, pero más o menos.
Me interesa tu visión de eso, porque nosotros estamos hoy día en una situación inversa, tratando de reactivar economía. Estamos con una tasa de inflación supuestamente controlada dentro del rango objetivo, cosa que está por verse, pero esa era la lectura hasta hace un mes, yo te diría. Además, nuestro empleo está medio guateando, está pegado ahí con un hilito, y nuestro crecimiento está paupérrimo, por una serie de factores. Entonces, se habla de esta herramienta monetaria de alguna manera de apoyar en este escenario tan distinto. ¿Cómo lo ves?
En este caso está subiendo marea, entrando divisas acá, buscando oportunidades, y eso ayuda. Y la actitud de la gente que yo estoy viendo es más positiva hacia el sistema financiero. Y además, mis amigos dicen que el mercado de bienes raíces está teniendo un movimiento que llevan 2 o 3 años quejándose de la poca liquidez del mercado de bienes raíces. Eso,
¿estamos hablando de Estados Unidos?
No, aquí en Chile. Bueno, allá desde hace...
Está bastante, yo diría, menos volátil que bolsas, pero muy decaído.
Sí.
Me imagino con un alza de tasas se va a ver resentido.
Eso de que el tipo de cambio aquí y la tasa de interés son estrechamente linkeados, definitivamente es cierto, pero ahora hay cierto alcance para flujos, porque el mundo está pendiente de qué está pasando geopolíticamente, y Chile está luciendo bastante bien, por ejemplo, relativo a Europa y relativo a los Estados Unidos, donde nadie sabe qué va a hacer este nuevo gobierno desbordado.
Oye, brevemente, si nos puedes hacer un comparativo. Tu último viaje, ¿cuándo estuviste acá? ¿Cómo ves el ambiente de negocios
agosto,
hoy?
Agosto del año pasado estaba abiertamente negativo. No querían hablar de nada, finanzas, ni siquiera aquí en Sanhattan. Viven de eso y no querían hablar de eso.
Puro, en Sanhattan, tú dices.
Sí, puro, sí. Pues, el distrito financiero. Que siempre me llama la atención y que tengo que explicarles a ustedes.
El barrio, el golf.
No, que este es un país excelente en finanzas, aunque ustedes lo niegan, pero habiendo dicho eso. Entonces, yo veo que la actitud hacia finanzas como actividad creativa, como actividad económica, es mucho más positiva que la vez pasada y la vez antepasada.
Bueno, con eso me lo dejaste en bandeja, pues independencia. Rentas es una excelente solución financiera. Usted tiene que diversificar sus activos, muy bien diversificados en bonos, acciones, pero también en bienes inmobiliarios. Hágalo con los expertos. Más de 25 años, muy bien diversificado en Estados Unidos, en Chile. Realmente una empresa que lo ha hecho bien y no se quede atrás. Siga el consejo de los expertos inmobiliarios. www.masinformacionindependencia-media.cl. Y les recuerdo que la Cámara Chilena de Construcción nos dice que Chile sobra de todo. Los constructores estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.
Una mayor exposición y desafíos más complejos exigen siempre una estrategia corporativa clara. Hazen Corp, el primer clúster en Chile que presta asesoría integral en estrategia, gobierno corporativo y reputación. Visítanos en www.hazycorp.com.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Y el ESE, la Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes. Conduce Mónica Reyes.
La región de la Araucanía es una de las más visitadas en vacaciones debido a una amplia gama de actividades, paisajes y entretenciones. Tiene una población diversa donde la sociedad originaria mapuche es minoritaria, alcanzando alrededor del 36% del total de la población regional según el censo de 2012, siendo la población mayoritariamente la correspondiente a las de origen español o criollo chileno, seguido de descendientes de inmigrantes suizos, franceses, alemanes e italianos, llegados a la región a partir de 1883 y a partir de una política de colonización del Estado e incorporación de la Araucanía. Desde el momento en que este territorio es incorporado, comenzó un proceso de mestizaje entre los distintos pueblos que lo habitan, tanto entre los chilenos de la zona como los que llegaron a otras zonas del país, como los migrantes extranjeros. En la actualidad, por lo tanto, la gran mayoría de la población autodenominada como mapuches, sin mestizaje, en realidad sería mestiza. La población regional es de 869.535 habitantes, equivalente al 5.8% de la población nacional. 869.535 habitantes, equivalente al 5.8% de la población nacional.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Y el S Business School de la Universidad de los Andes y su programa AMP. Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás preparado para asumir una gerencia general? ¿Posees las habilidades directivas y de liderazgo que requiere todo gerente de área? ¿Tienes lo necesario para ampliar tu visión de la empresa? El AMP del S, Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes, es un programa de actualización en management exclusivo para gerentes de área. Más información en s.cl.
En Temuco, Radio Agricultura ya está en FM. Noticias, opinión y deportes, ahora con su señal en la 103.9 FM. Recuerda, en la Araucanía, Radio Agricultura está en FM. Agricultura, 103.9 FM. Opinión de verdad.
Siga junto al Faro Empresarial, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Empresarial. Les recuerdo a los que se están incorporando, estamos aquí con Rodrigo Wagner, académico de la FEN de la Universidad de Chile. Y Rodrigo, brevemente estábamos hablando con John Edmunds respecto a esta situación que tú decías que hay un connotado, creo que Barro es premio Nobel, ¿no?
No, todavía no.
Todavía no, pero un connotado
profesor. Tengo una foto jugando taca-taca con Robert Barro el día que salga premio Nobel, la voy a poner en Twitter.
Oye, y hagamos la apuesta, ¿eh? Porque tú hiciste la memoria con uno de los premios Nobel. ¿Eh?
No la memoria, pero era profesor mío.
Era profesor tuyo. Bueno, en resumen, la pregunta es, y lo tocaste tú, que cuando un país entra a tener déficit fiscal en forma sostenida, muchos años, por mucho que baje los impuestos, la gente empieza a no creerle. La gente que descuenta el valor de las acciones empieza a darse cuenta, oye, es que en algún minuto me van a tener que subir los impuestos, porque si aquí no hay un interés de controlar el gasto, esto no es viable, no es sostenible. Bueno, en Chile, mirémonos un poco el ombligo, acaban de salir la semana pasada cifras donde ya llevamos 5 años con un déficit, creo que el déficit fue superior al 3%, los ingresos por impuestos producto del tema cobre, digamos, no nos han acompañado, y me preocupa qué efecto puede tener eso para la sostenibilidad de este gran activo que hemos tenido, que es la estabilidad macrofinanciera.
A ver, Chile, va a ser claro, Chile sigue siendo un país estable y muy estable desde el punto de vista macrofinanciero. También parte de la institucionalidad fiscal es un ejemplo. Entonces, en términos netos, hay que mirar muy bien lo positivo.
Ya, pero vamos a la tendencia.
Ahora, hay razones para tener déficit fiscales en años donde tú estás creciendo más lento de lo que tú crees que vas a crecer. ¿Cierto?
Que esperemos que sea la situación. 1,5 no me deja tranquilo.
No, claro, 1,5. Y también hay temas con cuáles son las expectativas del precio a largo plazo del cobre. Uno dice, oye, mira, ¿sabes qué? No es correcto acotar todo el gasto público justo porque un año que tuviste pocos ingresos. No, la idea es suavizarlo. En ese sentido, hay razones para tener déficit fiscal. Ahora, si esto se sigue prolongando muchos años, bueno, el tema es que los ingresos son más bajos, van a ser más bajos. Ahora estamos esperando que los ingresos sean más altos. ¿Qué me importa? Hay algo que se puede hacer para tener un poquito mejor de institucionalidad fiscal. Hoy día,
cuando se presentan estas leyes que vienen sin un amarre, por ejemplo, y lo hemos hablado mucho acá en el programa, viene un senador, un diputado y presenta una ley fantástica, le vamos a dar un derecho a todos los chilenos de derecho a televisión gratis, por ejemplo, al canal del fútbol, pero no vienen ingresos, gastos permanentes.
No, pero eso hoy día no lo puede. El ministro de Hacienda en la Constitución chilena es un dictador fiscalmente.
Yo siento que no hay. Falta ese ente.
Pero si tiene gasto público, tiene que solo lo puede generar el Ejecutivo. Pero ¿qué es lo que pasa? El Ejecutivo genera muchos gastos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se dijo, mira, la reforma tributaria recauda, qué sé yo, 3 puntos del PIB. Ya bueno, muéstrame los supuestos de eso.
¿Dónde están los estudios?
En Estados Unidos está eso. ¿Qué hay hoy? Hoy día hubo una presentación de Barry Anderson en el ex Congreso Nacional, estaba el presidente del Senado de ahora, el presidente del Senado futuro, y en el fondo algo que se está tratando de hacer es ver cómo podríamos tener en el Congreso en Chile una oficina que revise el presupuesto y le pelee un poco a Hacienda los supuestos para entenderlos un poco mejor. Ojalá resulte, y aquí nos apoyen desde la radio para empujar un poquito.
Bueno, te hemos apoyado la idea, pero para que nuestros auditores les quede claro, o sea, es dar una institucionalidad que sea permanente, que no sea del gusto del gobierno de turno, en la cual cuando se hagan estas propuestas se muestre cuál fue el estudio que avaló que se iba a recaudar tanto si yo hacía tal o cual actividad, porque no puede ser que todo sea
justamente y que los cálculos del Ministerio de Hacienda se puedan cotejar contra los parlamentarios, lo puedan cotejar independientemente.
Bueno, vamos a seguir apoyando, espero que esta actividad que hicieron sea la primera de muchas más, porque institucionalidad es lo que da el progreso a los países, pues.
Felicitaciones a la gente del Senado y del BID que están apoyando esto.
Hay que apoyar lo bueno. Bueno, era hoy día agradecerle a Rodrigo Wagner, quien es doctor en economía de Harvard y académico de la FEN, habernos apoyado con esta idea que vamos a seguir apoyando y hay que seguir machacando, porque al final yo creo que las cosas que están bien planteadas van a funcionar. Y les recuerdo a nuestros auditores que Construir Chile es obra de todos. En la Cámara de la Construcción estamos trabajando por el desarrollo de un país mejor. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores. Los dejo en compañía de Agricultura.
En Radio Agricultura fue Faro Empresarial. Con Roberto Darrigrandi, Eduardo Martínez y Mariano Balaco. Con el auspicio de Heysen Corp, el primer clúster en Chile en gobierno corporativo, estrategia y reputación. Pallet Parking, en almacenaje paga por lo que usas. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante. Y vive la experiencia Infinity, de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.